Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Bueno amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo este programa de mano a mano con el Plan Agropecuario, ya ingresando al otoño en este sábado 30 de marzo. El programa estará musicalizado por Rosana Tadei. Escucharemos esta fantástica cantautora e intérprete uruguaya. Los temas de hoy estarán a cargo de la doctora Valentina Herrera, que va a estar refiriéndose al manejo sanitario de los terneros al destete. Luego vamos a estar conversando con Marcelo Pereira sobre su viaje a las Malvinas o Falklands. Ya la semana pasada estuvimos conversando con él sobre la historia de estas islas, la geografía, la fauna, la vegetación. Y en esta segunda entrega, el técnico se va a estar refiriendo a lo que es el trabajo en el sector agropecuario, el trabajo de los sistemas productivos. Pero no perdamos más tiempo y vamos a lo interesante.
Pude ver la luz que me encandiló.
Como decíamos al principio del programa, nos encontramos con la doctora Valentina Herrera, técnica del Plan Agropecuario en el departamento de Río Negro. Es momento de destete definitivo. Y bueno, hay algunos elementos que deberíamos recordar que se deberían tener en cuenta a nivel de lo que es el manejo de los terneros. Buen día, Valentina, un gusto estar conversando contigo.
Buen día. Bueno, el destete en sí es uno de los momentos más estresantes en la vida del ternero, ya sea porque se está separando de la madre, también se le está haciendo un cambio de ambiente, ¿no? Un cambio de potrero, se le está asignando un grupo nuevo, también pueden ser sometidos a algún traslado de largas distancias y hasta en algunos casos también pueden ser llevados a los corrales para ser sometidos a algún tipo de maniobra. Ya que de por sí el sistema inmune en esta categoría es bastante pobre, digamos. Además de eso, va a estar distraído, ¿no? Tratando de superar todo ese estrés que recién mencioné. Entonces, es un momento que deberíamos de estar ayudándolo, ¿no? Con una vacunación, y para eso es necesario realizar un plan sanitario con un veterinario. Dentro de las enfermedades que deberíamos tener en cuenta para la elaboración de este plan, tendríamos que tomar, por ejemplo, enfermedades bacterianas, como la clostridiosis, dentro de ellas las principales mancha y gangrena, ¿no? Que estas son enfermedades producidas por clostridios, que los clostridios proliferan y producen toxinas, que esas toxinas son las encargadas de producir la muerte. Entonces, lo que hay que evitar es que en momentos, por ejemplo, en la castración, donde se producen heridas o en el descorne, esos clostridios proliferen y produzcan estos problemas. Entonces, para prevenir esta enfermedad hay que hacer una vacunación. Ya se puede vacunar a partir de los 45 días de vida del animal. Se debe hacer, como es la primera vez que vacunamos a estos animales, hay que hacer una doble vacunación, o sea, se vacuna una vez y a los 21 o 30 días hay que vacunar de nuevo. Eso va a depender del tipo de la vacuna que sea y del laboratorio. Eso te lo dice en la etiqueta del producto, por eso siempre hay que leer las etiquetas bien. La explicación de por qué se hace esta doble vacunación es porque cuando inoculamos por primera vez, o sea, damos la vacuna por primera vez, la respuesta de anticuerpos que se produce en el animal, o sea, las defensas que se producen, van a estar por un tiempo más limitado. Y cuando vacunamos por segunda vez, esa respuesta es mucho más elevada en la cantidad de anticuerpos que se produce y por un tiempo más prolongado. Y después de ahí sí, vamos a volver a vacunar al año siguiente o una vez cada 6 meses, dependiendo del plan sanitario que tengamos. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que las vacunas, cualquier vacuna demora entre 10 a 14 días en hacer efecto. Por lo tanto, lo ideal es tener ya esta segunda dosis dada antes de 10 días antes, por ejemplo, de la yerra. si se fuera a hacer. Bueno, después en el caso del carbunco, generalmente es una enfermedad que no vemos animales con ningún tipo de síntoma. Nos encontramos animales ya muertos en el campo, hinchados y en posición de caballete. Y bueno, lo ideal es esos animales no tocarlos. Lo que se recomienda es quemarlos, pero para quemarlos hay que quemarlos a ceniza, o sea, a cero, que no quede nada. Y si no podemos hacer eso, ya que nos requiere un montón de insumos, para lograrlo, lo ideal es dejarlo quieto y no tocarlo, no trasladarlo. Para que las esporas, porque la bacteria produce esporas, que esas esporas van a vivir en el campo por muchísimos años, no estar diseminándolas por todos lados. Para prevenirle el carbunco, como decíamos, también hay que hacer una vacunación. La primera vez que se vacune terneros chicos o cualquier categoría de animales que desconozcamos la sanidad previa que haya tenido, también hay que hacer una doble vacunación, primera vez, y después un booster a los 21 o 30 días, más o menos. Después, otra enfermedad que tenemos que tener en cuenta en las categorías más jóvenes es la queratoconjuntivitis, que es una enfermedad producida por una bacteria, que las pérdidas que ocasiona van a ser la disminución en la ganancia de peso, las pérdidas por tratamiento, y un animal enfermo siempre nos está complicando en el manejo del establecimiento. Y bueno, lo que genera esta bacteria es como una conjuntivitis en el animal, ellos están parpadeando, después tienen como un corrimiento acuoso y después empieza a ser cada vez más severo. Puede curar o puede empeorar y hasta el animal puede llegar a quedar ciego. Los animales vemos que buscan sombra, están incómodos. Bueno, y una forma de prevenir esta enfermedad es mediante una vacuna, que también lo mismo que las otras vacunas anteriores, hay que hacer doble vacunación. Y después también prevenir los factores predisponentes, ya que ni esta vacuna ni ninguna en realidad es 100% efectiva, hay que también cuidar los factores predisponentes, como ser darle sombra, tratar de buscar animales que no tengan la mucosa despigmentada, ya que son más sensibles, evitar que estén en lugares con tierra, polvo, cosas que lastimen el ojo y sean una puerta de entrada de la bacteria. El tema de por qué esta vacuna no es 100% efectiva puede ser porque la cepa que está en la vacuna puede que no sea la misma cepa que yo tengo actuando en mi campo. Bueno, eso un poco en cuanto a las más enfermedades más importantes que haya que tener en cuenta. Después, en el tema de parásitos gastrointestinales y respiratorios, los animales de destete son una categoría bastante predispuesta a presentar elevadas cargas parasitarias y presentar síntomas también si no son controlados. Más que nada, estos animales se van a encontrar más afectados en su primer invierno, o sea, en el invierno que les vendría ahora. Y lo que vamos a ver van a ser animales van a estar con el pelo feo, van a tener retraso de crecimiento, pueden presentar diarreas también. Y la manera de controlarlos es haciendo un control integrado, lo que incluye no solo la utilización de antihelmínticos, desparasitarios, sino también haciendo un manejo de potreros, que puede ser dejando descansar esos potreros, rotándolos, alternando, por ejemplo, si es un sistema mixto que tengo ovinos, también puedo alternar con ovinos, cosa de la misma especie de parásito que afecta el ternero, no afecta el ovino. Después también pastorear con animales con vacunos más grandes, cosa que hagan como un efecto aspiradora, ya que ellos son más los animales adultos son más resistentes, entonces me estarían bajando la carga dentro de las pasturas. Porque del total de la carga parasitaria que tengo en el sistema, un 5% solo está dentro del animal y el otro 95% está en las pasturas. O sea que si yo estoy solo dando antihelmíntico, estamos solo combatiendo, ese 5% y el otro 95% lo estamos dejando libre. Entonces nunca vamos a poder regular las cargas al nivel que queramos.
Teniendo en cuenta lo que es la vacunación y desparasitación, ¿se puede realizar al mismo momento o debe haber alguna diferencia entre una y otra?
Bueno, lo ideal es que previo a la vacunación estos animales ya están desparasitados. De esa manera el sistema inmune no va a estar distraído tratando de combatir la parasitosis y va a poder encargarse de lo que queremos, que es generar respuesta inmune contra las vacunas que estamos dando. Lo ideal es que sea todo antes del destete, estando al pie de la madre.
Respecto a la parasitosis, ¿alguna recomendación? más, o por lo menos tener en cuenta alguna en particular?
Es el sawaipeo o fasciola hepática.
Bien.
Esta es una enfermedad de potrero, o sea que no está en todos lados, no todo el mundo tiene por qué tener un problema de sawaipeo en sus rodeos, porque ya que para esta parasitosis sí o sí tiene que estar la presencia de un caracol que se llama Limnea beatrix. Este es un caracol que se encuentra en orillas de tajamares o en aguas poco profundas. Entonces sí o sí, para que se cumpla el ciclo del parásito, tiene que estar. Por eso es que se llama que es una enfermedad de potrero. Si no está la presencia de ese caracol, no hay por qué tener fasciola hepática. Se puede así, de esa manera no estamos dando antihelmíntico por dar. Entonces la mejor manera es ver la presencia de caracol en el potrero, o mismo al momento de los consumos en el establecimiento, ver si la fasciola adulta la vemos en los hígados. También podemos hacer muestreo de materia fecal y tratar de identificar los huevos del parásito en la muestra.
Si uno vacuna a las vacas preñadas, ¿también puede tener el mismo nivel de inmunidad?
Sí, otra herramienta también muy buena es vacunar a las madres preñadas. Cuando se vaquillona que se esté vacunando por primera vez, se debería de dar dos dosis, una 45 días antes de parir y otra 20 días antes del parto. Y si no, vaca adulta, vaca ya de segundo parto, ya hacer solo una vacunación previa al parto, 20 días previo al parto. De esa manera, a través de lo que llamamos inmunidad pasiva, que es a través del calostro, ahí estamos protegiendo a los terneros más o menos hasta los 2 meses de edad.
¿Hay alguna otra recomendación o qué deberíamos tener en cuenta para, bueno, que los terneros transcurran lo mejor posible a nivel sanitario el destete?
Bueno, lo ideal es tratar de no hacer todas las medidas de manejo en el mismo momento por el estrés que eso involucra, ¿no? Después, tener ya pasturas preparadas, o sea, pasturas seguras para llevarlos a los terneros, para así tienen la menor oferta parasitaria posible y una buena disponibilidad de comida, o sea, comida de buena calidad, agua y sombra. Y bueno, y estar siempre acompañándose de un plan sanitario acorde a cada predio, a cada situación es diferente, y estar siempre asesorado.
Aunque quiera, no puedo aceptar todo lo que estuvo mal. La laia, laia, laia.
Muy bien, amigos, para tener en cuenta las recomendaciones realizadas por la doctora Herrera. Vamos a las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. El 30 de marzo a las 8:30 horas se estará realizando la charla ¿Qué utilidad tiene para un ganadero procesar los datos físicos y económicos de su establecimiento? El lugar de encuentro será el almacén El Chimango, en el kilómetro 160 de la Ruta 31, en el este del departamento de Salto. Se estará realizando la jornada Dígale No al Capinanoni. Es una jornada organizada por el Consejo Agropecuario Departamental de Tacuarembó. Se partirá para los predios que se visitarán desde INEA Tacuarembó el próximo 4 de abril a las 9:30 horas. El punto de encuentro, como dijimos, será ahí en la estación experimental. También en la Expo Melilla el Plan Agropecuario va a estar presente el 4 de abril a las 10:30 horas y en el área ganadera con un consultorio técnico sobre pasturas y alimentación en sistemas intensivos, pero también al otro día, el 5 de abril y también a las 10:30 horas en el área ganadera habrá una muestra de dinámica sobre el uso de Empastoreo, una app para el ajuste de pastoreos en praderas y verdeos. El 5 de abril a las 9 horas dará comienzo el curso de encargados rurales en Bichadero, departamento de Rivera, más precisamente en el establecimiento Las Garzas. Están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia sobre recrías vacunas. Este curso durará 6 semanas, está a cargo del ingeniero agrónomo Esteban Montes y el doctor Germán Álvarez. Es dirigido a productores y jóvenes vinculados al sector agropecuario. El comienzo será el 23 de abril, pero las inscripciones cerrarán el 8 de abril. Si quieren tener más información sobre esta capacitación, cuál es la metodología, cómo inscribirse, lo pueden hacer ingresando a la página web del Plan Agropecuario en www.planagropecuario.org.uy.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Tiene una y poesía. Bajo un cielo claro.
Como decíamos al comienzo del programa, compartiremos la segunda parte de la nota que realizáramos a Marcelo Pereira, que recientemente estuvo de visita por las Islas Malvinas o Falklands. El programa anterior se había referido al contexto histórico de la producción agropecuaria de las islas, al ambiente, a la geografía. Hoy vamos a estar conversando con él sobre la producción agropecuaria actual, sus características, cómo se producen esas islas, es en base a ovinos, a vacunos. Esto se refiere Marcelo Pereira.
Inicialmente las islas fueron pobladas por vacunos. Llegaron a haber 80.000 vacunos, eso quiere decir que se iniciaron explotaciones ganaderas. Paulatinamente el ganado fue siendo consumido hasta que luego ya en 1870 ingresa el ovino. Paulatinamente el ovino va tomando más importancia y llegaron a existir en las islas, que tienen un tamaño aproximado del tamaño de Paysandú, llegaron a haber 800.000 ovejas y hoy tienen una cantidad de ovejas de 500.000 ovejas. Hay dos informes que hacen que son muy importantes y que marcaron dos mojones importantes, que son dos informes, uno de un neozelandés y otro de un inglés, el primero de Munro y el segundo de Davis, que hablan de las características de las pasturas de las islas. Entonces, lo que ya se decía en 1924 es que había un profundo problema de deterioro de los pastizales por sobrecarga y quema. El tema de la quema, muy claro, porque cuando muchas veces se prende fuego en aquellos lugares, lo que se prende fuego es el suelo. El suelo tiene un altísimo contenido de materia orgánica, como decíamos anteriormente, del 60%. Entonces los suelos quedan prendidos fuego por meses hasta que se consume todo y queda la roca viva, por decirlo de alguna manera. Eso había producido un fenómeno importante de degradación, igual que la sobrecarga. Entonces uno capaz dice, uy, qué horrible, la sobrecarga es un tema, un problema mundial. El Uruguay tiene problemas de sobrecarga, sabemos que el 80% de los productores en Uruguay trabajan sobrecargados, pero la diferencia es que nuestros pastizales, al estar en un clima donde llueve mucho más, donde la lluvia efectiva es mucho mayor, hay una biodiversidad mayor, son pasturas más resilientes, tienen una capacidad de recuperarse más. Paulatinamente lo que ha habido en las islas es una reducción de la carga, donde hoy nos encontramos con 500.000 ovinos y no más de 2.500 vacunos, son muy poquitos los vacunos. Y uno cuando ve las islas dice, y ve esos pastizales, lo primero que dice es falta vacuno. Acá hay un exceso de pasto que uno rápidamente tiende a opinar. Y cuando uno va afuera, es muy complicado opinar sin entender los sistemas. Lo cierto es que las islas se mueven en un contexto comercial que hace que todo lo que llegue a las islas salga el doble o el triple de lo que sale acá. Entonces, inclusive tiene que haber mercado. Y para vender carne tienen que vender mucha carne en muchos contenedores, si no, no tiene mucho sentido. Están adaptados y si no producen más carne, por algo es. Y el contexto comercial juega un rol importante en ese sentido. ¿Qué es el gentilicio? El gentilicio de Paysandú es sanducero. El gentilicio de allá son kelp. El término kelper viene de kelp. Son algas que aparecen en las playas. Toda la falta de biodiversidad en términos relativos que falta a nivel terrestre está en el mar. En el mar ya Darwin decía que es como un bosque tropical sumergido. Es decir, yo tuve una estación experimental el día anterior, uno mira, como es un archipiélago, uno mira un paisaje que puede ser el paisaje de la Cuchilla del Fuego, muy parecido acá, pero mira para el costado y está el mar. Uno prácticamente de todos lados tiene el mar. Al día anterior que yo fuera a un establecimiento, ahí a 200 metros del casco de la estancia estaban las ballenas saltando. Entonces, es una cosa increíble. Si hay ballena, que son animales enormes porque hay mucha comida. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una enorme cantidad de peces, una gran cantidad de calamares, y dentro de esas cosas lo que más me asombró fue las algas. Las algas tienen un tamaño de 6 metros de largo y terminan con hojas de 1 metro de ancho. Y eso tiene un tamaño como de al final, de la punta del alga, como de una carona de un recado, y la consistencia de una carona de un recado, porque uno no lo puede romper. Sin embargo, son muy ricas en micronutrientes y son devoradas o muy buscadas por los lanares y por los vacunos, hasta tal punto que a veces los lanares se desesperan, van a la costa porque la marea está baja, y a veces la marea sube, los atrapan en isla y los mata ahogados. Entonces, hay 82 establecimientos que van desde 2.000 hectáreas a 135.000 hectáreas, siendo una estancia de 135.000 hectáreas del Estado. El promedio tienen 14.000 hectáreas y tienen aproximadamente 8.000 ovinos. Es decir, se maneja un ovino por cada dos hectáreas. Y las cuentas que hemos sacado es que no se aprovecha más que un 15, un 20% del área de pastoreo que tienen. Tienen un ovino que no buscan una raza definida, eso me lo aclaraba muy bien mi hermano, sino que buscan características, entonces buscan características de conformación, de lana, y han logrado un tipo animal que es una mezcla entre córrida, ideal, y últimamente le han metido merino. El gran cambio que tuvo últimamente las islas es la mejora genética que han tenido. Si uno le pregunta a los productores cómo están hoy, los productores dicen que están en una situación inmejorable. Están percibiendo muy buenos precios de lana, la lana es de la lana más blanca del mundo, tiene muy, muy pocas contenido de material vegetal y prácticamente no tiene suarda. Yo estuve todo un día trabajando con ovinos, para los que dicen que no trabajo con ovinos y se ríen de mí, uno no le queda olor en las manos y prácticamente no tiene casi suarda. Entonces es una lana, tienen problemas, por ejemplo, de largo de mecha muy largo, una cosa que se llama la atención. Estos son animales con mucha conformación, fuerte. Estuvimos clasificando carneros y son animales que parecen que hubieran pasado por una pradera de trébol blanco. Claro, ahora llega el invierno y la cosa se pone muy dura, porque en el invierno el tema es muy frío. Inclusive mi hermano me decía que hasta él no sabe cómo los lanares aguantan el invierno. De ahí la rusticidad del ovino. Un componente extra de todo esto es el turismo. Yo estuve, creo que el 15, el 16 de marzo, hablando con una mujer en la ciudad, y me decía que desde enero, o sea, no habían pasado ni 90 días, y ya habían tenido 90 cruceros, de los cuales muchos de esos cruceros bajan 3.500 personas o 400 personas, depende del tamaño, y cuando bajan 3.000 personas o 4.000, bajan prácticamente el doble de gente que vive ahí. Cada productor, por sacarlos a pasear, cobran $800 por día, o sea, tienen un ingreso muy interesante por turismo, aparte de la producción. Y la infraestructura que hay es de primer nivel. Tienen el producto bruto más alto del mundo por habitante, porque el primer ingreso de las islas es por pesca, y lo que hacen ellos es vender permisos de pesca, y solamente por eso percibe el gobierno de las islas $25 millones más la producción agropecuaria, 13 más todo el turismo. Están viviendo un buen momento. Los productores, una cosa que me llamó la atención, trabajan prácticamente solos. ¿Y trabajan? ¿Qué quiere decir? No hay ningún productor que no esquile. Todos los productores esquilan sus ovejas. Y bueno, acá, si un buen esquilador esquila 200 y pocos ovejas, 250 ovejas, bueno, allá los esquiladores esquilan 350, y tuvimos con un esquilador que esquilaba 450 ovejas en un régimen de 8 horas con dos descansos, un cuarto en la mañana y un cuarto en la tarde. Eso anda muy cerca del récord mundial de esquila de oveja, y esta persona justamente ahora ya había competido en Australia con buen suceso, iba a competir a Francia. Es realmente llamativo, tiene muy buenas instalaciones de esquila, muy similares a las neozelandesas y a las australianas, y tuvimos en el galpón de esquila, en uno de los galpones de esquila más grandes del mundo, que nos llamó profundamente la atención. Y lo curioso es que cuando entran las ovejas tienen espejos, o sea, las ovejas se ven reflejadas y eso actúa de señuelo, y las ovejas van entrando mucho más fácil. Vimos de esas curiosidades muchísimas, vimos un sistema de trazabilidad ovina muy bueno también, prácticamente no usan el caballo, se mueven en cuatriciclo, y hay un problema que tienen, que son una cosa que le llaman diches, que son pequeñas zanjitas imperceptibles, 20 centímetros de ancho, pero un metro diez, de profundidad, donde los corderos recién nacidos, inclusive las ovejas, se caen y se mueren. Entonces lo que están tratando es de limar esos bordes, esas pequeñas zanjitas que uno caminando no se da cuenta y se cae en la zanja porque están cubiertas de pasto, y sin embargo hay un espacio libre de 20 centímetros, está cubierto de pasto y uno no se da cuenta. Inclusive los que andan a caballo, que son muy pocos hoy, es muy peligroso ese tema. Paisajísticamente es precioso el lugar. Hay unas cosas que se llaman, que Darwin los describió muy bien, que se llaman ríos de piedras, y en español se llaman morrenas, que hay en algunas otras partes del mundo, verdaderos ríos que bajan desde la montaña y uno se acerca, son ríos de unas piedras enormes. Bueno, hoy se sabe que son sucesivas eras glaciales o fenómenos glaciales que pasaron por ahí. El glacial desintegra la piedra, se transforma en arena o en suelo, y estas piedras muy duras de cuarcita no se pueden desintegrar, y cuando se derretía el hielo barría con toda la arcilla, quedaron esos ríos de piedra que son realmente llamativo y único por el tamaño de ver en las islas. La gente es muy educada, a nivel de la ciudad es una sociedad inglesa, está lleno de Land Rover, el orden es característico y la gente es muy amable. Tuve la oportunidad de visitar un productor fanático del pastoreo rotativo, que estaba restaurando pastizales, que tenía 8.000 hectáreas, 3.000 ovejas, y es característico que trabajen solo. Si acá decimos que en ganadería extensiva se precisa que una persona cada 1.000 hectáreas, allá se da una persona cada 10.000 hectáreas, y tienen prácticamente casi 10 veces menos carga que nosotros, o sea que eso es coincidente. Trabajan con muy poca gente, ya que el ovino no tiene parasitosis. O sea, no existe la mosca la bichera, el pietín tampoco existe, y si llega a entrar un animal con pietín, se le va el pietín porque no hay condiciones ecológicas, ambientales para que se desarrolle el tema del food rot. Entonces, esto hace que las majadas, salvo que se instrumente un sistema de pastoreo, se mueven 3 o 4 veces al año. O sea, eso simplifica notablemente el manejo de los lanares. O sea que, en términos generales, fue una experiencia para mí, un desafío entender ecológicamente y entender comercialmente cómo funcionan las islas. Y yo siempre digo, todo esto nos sirve para valorar lo que nosotros tenemos, que nuestros pastizales son sin duda alguna los mejores pastizales del mundo. Pero entender cómo funcionan estos sistemas es para mí un gran desafío intelectual.
Bueno, Marcel, la verdad que ha sido un gusto, como siempre, nos has abierto la cabeza, como podría decirse, dándonos tu visión de lo que viste y pudiendo transmitirlo como también lo hace siempre que conversamos contigo. Te damos las gracias por habernos acompañado y bueno, seguimos en contacto.
No, como siempre, Buen Mirante, mando un abrazo grande, y es un deber cuando uno sale afuera contar lo que vio.
Un mundo imaginario lleno de ilusiones coloridas, y el amor monta en su caballo y es feliz.
Y como dice siempre Marcelo Pereira, la riqueza y fortaleza radica en la heterogeneidad. Si bien él se refiere a los pastos, creo que también es válido para casi todo. Otro programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario pasó, espero que les haya gustado. Quienes quieran volver a escucharlo lo pueden realizar a través de la página web del Plan Agropecuario, allí podrán encontrar todos los programas anteriores. Hasta el próximo sábado a las 9 en este mismo lugar del día.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.